Esporas de micelio inofensivas, de la especie fúngica Prototaxites stellaviatori, que crece en nuestra sala de cultivo. Aunque usted ya lo sabe porque se coló. No buscamos una nueva forma de matar, sino de volar. Un sistema de propulsión orgánico. La Glenn lo estaba probando cuando ocurrió el desastre. Usted estaba aquí cuando atravesamos la red micelial y no pasó nada, salvo que se nos mojaron un poco las paredes.
La alerta negra.
La Discovery solo ha conseguido saltar cientos de kilómetros, una cifra algo pobre que ha causado ciertas fricciones entre el teniente Stamets y yo. Pero nuestra nave hermana y más avanzada, antes de chocar, recorrió 90 años luz por el cuadrante beta en 1,3 segundos.
¿Cómo se viaja con esporas?
Imagine una red microscópica que abarca el cosmos, un ecosistema intergaláctico, un número infinito de caminos que llevan a todas partes.
Las venas y los músculos que mantienen unidas las galaxias.
Si la Discovery pudiese ir a cualquier sitio y esfumarse al instante, venceríamos a los Klingons, ganaríamos la guerra. Debemos ganarla. Pero sería solo el principio. Imagine las posibilidades.
Muy buenas a todos, bienvenidos otra vez a vuestro podcast de referencia, sección 31. Ya sabéis que aquí tratamos series y películas de Star Trek y bueno, ya hemos dejado atrás el Kelvinverso, esta trilogía de películas auspiciada por J.J. Abrams, y nos metemos, queriéndolo o no, en Discovery, en esta serie que tanto nos gusta barra odiamos, y a ver qué sacamos de ella. Y como siempre, pues está aquí conmigo Miguel Ángel. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Tú en serio crees que somos el referente de alguien, de algo?
No. Por supuesto. No. Tú ya sabes que perfectamente que CBS ya se está poniendo ahí a escucharnos y a sacar pues sus libretas para apuntar todo lo que va a ser tendencia en los próximos años, siglos. Sí. En
esta... Tú imagínate qué triste el becario que le toque escucharnos a nosotros.
En español. Tú imagínate el becario inglés que le toque escucharnos a nosotros en español.
Pobre hombre.
Se suicida.
Pobre hombre, pues Discovery.
Discovery, esa serie que
amamos,
¿no?
¿Qué?
Esta serie que amamos o odiamos, porque esta serie yo creo que es una de las que más divergencia ha sacado en los fans de Star Trek. Yo no sé si tú estás metido mucho por ahí por foros, pero la gente se insulta, se pega, se llama de todo cuando dices que te gusta o que no te gusta, dependiendo de dónde estés, Discovery.
Tú eso en los foros que te metes, que son muy
turbios.
En los
foros que me meto, sí. Ya hablaremos porque, un poquito.
A ver, yo en generalmente en... El entorno limitado en el que me muevo generalmente no ha gustado mucho, pero bueno.
Yo en algunos grupos de Facebook que estaba, porque me echaron, no podías decir nada malo sobre Discovery. Uh-huh. Hablaba sobre cada episodio, se hablaba sobre lo que estaba moviendo en pantalla. Decía, pues a mí, joder, esto no me ha gustado como lo han hecho. Pues no vengas aquí porque vas a ser un hater. Digo, tío, que solo te he dicho que no me gusta esto. Uh-huh. Podemos discutirlo. Sí. No. Sí, y al revés, ¿eh? En otros sitios que dices que te gusta Discovery, te escupen.
Pues yo creo que, como siempre, lo que tenemos que ser es analíticos y luego pues ya convenceremos o no convenceremos, estarán de acuerdo o no, pero bueno, eso es lo que intentaremos prometer. Además, por Discovery nos hemos conocido tú y yo.
Sí.
Juan, mira, te llamo Ángel. No. Juan, o sea que eso nos ha dado la vida.
Me han llamado cosas peores, ¿eh?
Pues ¿qué nos cuentas de esta serie para ubicarla espaciotemporalmente?
Este episodio lo vamos a dedicar a cómo es la génesis de esta serie y luego ya nos meteremos en los episodios. Uh-huh. Y bueno, la génesis de esta serie parte del estreno de En la oscuridad, básicamente. Uh-huh. En el 2013, que es cuando se estrena la segunda parte de esta, bueno, la segunda película de esta trilogía, pues es cuando ya se empieza a rumorear, se empieza a hablar, se empieza a decir algo sobre algún tipo de serie. De hecho, pues uh-huh. Lo que son los dirigentes de CBS, pues querían empezar ya a volver a traer Star Trek a la televisión, que más o menos yo creo que es el lugar donde más cómodo se ha visto Star Trek, ¿no? Salvo las películas de la serie original, que ya hemos dicho que son las que más nos gustan, su verdadero campo de batalla ha sido siempre la tele.
Uh-huh. Sí, yo creo que ha sido el espacio donde mejor se han podido contar las historias que se quieren contar con Star Trek, y yo creo que con donde más éxito lo ha permitido, se ha conseguido, ¿no? También yo creo que la televisión es un lugar más cómodo para las series de nicho, para los productos de nicho, en los que a lo mejor el conseguir un público con determinado perfil, ¿no? Y con una lealtad demostrada, pues funciona mejor que bueno, pues a lo mejor la simple taquilla, ¿no? El medidor de un éxito de una serie es otro en televisión.
Sí, lo que pasa es que en mitad de esta producción de las películas de J.J. Abrams, yo creo que CBS tampoco estaba muy segura si lo que estaban haciendo tendría repercusión o no, porque recordemos, como hemos hablado en los episodios anteriores, que las películas de J.J. tampoco fueron un exitazo ni ganaron miles de millones. Doblaron su presupuesto, y eso en Hollywood posiblemente doblaron, casi triplicaron en algunos casos, como en La Oscuridad, pero que no se puede considerar eso un éxito rotundo, y más ahora en Hollywood, ¿no? Que Hollywood, si no triplicas o cuatriplicas, es como si no hubiese hecho nada.
No, pero y sin buscar crítica a eso, ¿no? Porque efectivamente, si no duplicas lo que te ha costado la película, no vas a empezar a sacar beneficio, porque tenemos en cuenta lo grande que es lo que se tiene que repartir el pastel, ¿no? El cómo parte de la recaudación no va a la productora, sino que va a los cines, y luego tenemos también en cuenta el gasto de marketing, ¿no? El gasto de publicidad, que no sé, yo nunca sé si se tiene en cuenta o no cuando se habla de lo que cuesta una película, porque si no, nos encontraremos con que películas que se nos han vendido como relativos éxitos son fracasos porque la campaña de publicidad ha sido necesariamente costosa.
Bueno, yo tampoco estoy seguro, porque, por ejemplo, cuando estrenaron Infinity War, se hablaban de 300 millones, pero en otros sitios hablaban de 500, porque si la publicidad, por si no sé qué. Yo creo que es cuando les conviene. Si les conviene meter la publicidad, pues lo meten, y si no, pues no lo meten.
Sí, no, y sin duda yo creo que las cifras nunca van a ser muy precisas a la hora de hablar de estas cosas, ¿no? Es como las audiencias de Netflix, que están ahí dentro del misterio.
Eso pasa en todas las de streaming, ¿no? Tanto, bueno, CBS también ha dicho que ha ganado muchos... bueno, en el caso de CBS estaba claro porque no existía y ha ganado muchas suscripciones por Discovery y por Picard, pero luego a partir de ahí ya poco más puedes saber si se ve mucho, si se ve poco.
Sí. O bueno, el peso real que tenga eso, ¿no? Porque claro, por mucho que... Pero bueno, es complicado, y mira, pues mi impresión es que se pensaba... Y es algo subjetivo y sin argumentos. Se pensaba que iba a ser mayor éxito de lo que ha sido. Recordamos la apuesta que hizo Netflix por Star Trek, ¿no? En primer lugar, con toda la biblioteca de Star Trek, ¿no? Que disfrutamos dentro de Netflix, pero también con el propio Discovery, que se pagaba un dineral por cada capítulo. Y que recordamos que bueno, pues Picard no recaló en Netflix como se esperaba, posiblemente porque no fue tanto éxito como unos y otros, cuanto menos, deseaban y posiblemente esperaban.
Y eso que, por ejemplo, yo recuerdo la segunda temporada, o la tercera, ahora mismo no estoy muy seguro cuál de las dos, de Discovery, que en el top 10 de cosas que se estrenan y se ven en Netflix, eso que pusieron relativamente hace poco, estaba siempre la séptima, la octava, o sea, por lo menos lo que es viernes, sábado, cuando la estrenaban. Yeah. Luego ya se diluía claramente. Yo creo que, como tú bien dices, Star Trek le sale muy cara a CBS, y por eso ya hemos hablado de los movimientos que tiene, no solo de que la emita la cadena generalista del canal, la CBS normal y corriente, en emisión de televisión pura y dura, sino también que posiblemente la propia Netflix la emita en Estados Unidos.
Sí. Sí, o sea, yo, por lo que costaba cada capítulo, que prácticamente cada capítulo se justifica, lo que costaba era lo que pagaba Netflix por, era lo que pagaba Netflix por ello, ¿no? Entonces, un séptimo puesto, yo creo que no vale un séptimo puesto, 2 días a la semana, no creo que valga ese dinero, no creo que se justifique. Y bueno, pues lo hemos visto, lo hemos comentado, ¿no? Con cómo bajó la calidad de medios en Picard, ¿no? Como tenemos la famosa escena de las naves clonadas, ¿no? Cosa que a lo mejor en los primeros capítulos que hablaremos, ¿no? La espectacularidad de la que podía presumir Discovery, pues no se tenía, ¿no? Así que mi impresión es esa, que no sé, no sabría justificar a quién, ¿no? Porque vamos a hablar, como hemos hablado ya muchas veces, de cómo esto pasó por demasiadas manos, y eso no suele ser bueno, ¿no? Como los productores jugaron a creativos y cómo se quitaron o se fue el showrunner original. Y bueno, además que bueno, a día de hoy todavía vamos a equipo de showrunner por temporada.
Sí. Sí, lo que estás diciendo tú de dinero, cada episodio para los Estados Unidos son entre 6 y 7 millones de dólares. Que es una exageración.
Eso no lo ganamos todos los días.
Que eso por cada episodio del podcast no lo grabamos.
Sí,
No, no
sí, sí,
ganamos
sí.
tanto. Pues sí,
Sí,
como
sí,
tú bien
sí.
dices, esta serie tiene el mismo defecto que tuvo Enterprise, ¿no? Que no dejaron trabajar a las personas que estaban metidas en la serie y hubo demasiadas manos, demasiadas injerencias y demasiados problemas. Y ahora hablaremos de cuál era el origen de esta serie y en qué es lo que se ha quedado.
Sí, porque cuéntanos quién es el creador original
Bueno, pues,
de Star Trek Discovery.
como hemos dicho, en el 2013 ya se había una serie, pero en el 2014 un tal Brian Fuller, que a muchos os va a sonar, ¿no? Que ha hecho pues bastantes series, una de ellas es American Ghost, también ha hecho Dos metros bajo tierra y alguna otra más, ¿no? Que se me olvida seguro, Miguel.
Aníbal.
Aníbal también. Bueno, pues
¿A 2 metros bajo tierra es de él?
yo creo que sí.
Yo creo que no es de Brian
¿No?
Fuller. Yo creo que no.
Ahora lo busco. Yo
Sí,
creo
sí,
que pensaba
sí.
que sí.
Sí, no, yo creo que. A ver, yo no soy un enamorado de Brian Fuller. Ya quisiera Brian Fuller hacer a 2 metros bajo tierra.
No lo
Hombre, a
sé.
lo mejor lo ha hecho y me calla en la boca, pero.
Ahora lo busco. Yo pensaba que sí. Por eso lo decía tan así convencido.
Sí,
Bueno,
sí,
pues Brian
sí.
Fuller en el 2014 dijo que él dejaría todo lo que estuviese haciendo en ese momento, cualquier cosa, por ser el showrunner de una serie de Star Trek. Porque Brian Fuller es pues un gran reconocido Trekkie y él le gusta mucho. Y el tío pues es muy parecido a Seth MacFarlane, ¿no? De hecho, Seth MacFarlane paralelamente pues sacó una serie ya que no le dejaban hacer lo que él quería. Y Brian Fuller fue el creador, la idea original de lo que es el origen, esa semillita de la que luego se convirtió Discovery.
Sí, a todo esto me pasan ahora la noticia de que estás equivocado y que no, que Brian Fuller no
No,
es,
pues
no.
vamos, estaba convencidísimo que había hecho 2 metros bajo tierra.
Sí.
Pues lo siento mucho.
Nada, hombre.
Ahora buscaré qué más ha hecho, porque
Sí, sí, sí,
me
sí.
suena alguna otra
Sí,
más.
no, pero a ver, o sea, yo, mira, con Brian Fuller, no, como te digo, no seré un enamorado de él, pero me parece que tiene un poderío visual. Sus series impresionantes, yo, ¿no? Si has visto, si los que nos oyen conocen a Aníbal, pues verán que los vídeos, que parecían vídeos musicales de retorcidos, ¿no? Pues a lo mejor con bastantes defectos o alguna debilidad a la hora de contar historias, pero ciertamente hipnótico, ¿no? A mí me parecía con una potencia visual esa serie impresionante. Y lo que pasa es que a mi entender no me enganchó tanto, y mira que manejaban ahí un personaje potente. No estaba a la altura la historia del aspecto visual e incluso de la originalidad, porque la serie realmente era muy original, ¿no? Haciendo algo completamente con un personaje que creíamos ya suficientemente explorado.
Sí, y sobre todo. Yo vaya, Brian Fuller no le sigo, no te puedo decir
¿Lo
demasiadas
sigues
cosas
por la
de él.
calle?
¿Eh?
¿No le sigues por la calle?
No, no le sigo, no, no soy un psicópata. Pero sí que es verdad que una persona que desde ya 2 años antes de que sea anunciado quiera hacer una serie, le ponga tanto empeño y sobre todo traiga ideas nuevas a todo lo que es esta franquicia, porque es lo complicado, ¿no? Lo fácil sería intentar imbuirse de lo que hemos visto, por ejemplo, en Voyager o en Enterprise. Y de repente quería traer una cosa, vamos a traer ya esa primera idea original. Él lo que quería era hacer una serie antológica, lo que quería hacer es una especie de American Horror Stories. Quería que cada temporada fuese completamente diferente a la anterior.
Quería que
esta primera temporada de se llamase Discovery, no que la serie en completo se llamase Discovery, sino que, o a lo mejor sí, y seguiría a distintas naves Discovery, pero esta primera temporada se centraría en un periodo de antes de Kirk, perdón, y la siguiente temporada que fuese, pues tú vas a ver cualquier cosa. Y la verdad es que era una idea que podía ser interesante.
Sí, a mí esa idea me ha parecido muy, muy brillante desde el primer momento. Es la típica idea que a lo mejor los productores no te van a permitir porque bueno, pues estás obligando también al rediseño y reconstrucción de todos los decorados y tal, y a jugártela cada temporada, ¿no? Porque a lo mejor el éxito que te has labrado en la primera temporada pues ya no te sirve para la segunda. Así que bueno, pues era muy arriesgado, era muy interesante. Estoy recordando eso que nos dijo Manuel Callejo cuando estuvo grabando con nosotros el de Star Trek 9, que a lo mejor una cosa que le vendría bien a Star Trek, estoy completamente de acuerdo, es una firma con personalidad. O sea, no tenemos que hablar de grandes nombres, sino tenemos que hablar de personas que tengan una forma de entender la ciencia ficción, Star Trek, o la forma de narrar historias completamente diferentes. Nos puede gustar Ryan Fuller o no, yo creo que le tenemos un poco a lo mejor idealizado porque a lo mejor la serie no ha ido por los derroteros que más nos gusten. Pero Brian Fuller sin duda tiene una, pues es como un Ryan Murphy, ¿no? Tiene una firma muy característica, ¿no? Es, pues los showrunners que yo creo que han seguido la narración de Discovery, pues pueden ser mejores o peores profesionales, pero no son reconocibles. Yo creo que no tienen un estilo propio, una rúbrica característica que bueno, pues dote de esa personalidad que Brian Fuller dota a sus series.
Sí, mira, estoy viendo aquí por dónde ha pasado Brian Fuller, y él, por ejemplo, ya trabajó tanto en Espacio Profundo 9 como en Voyager. Con lo cual, él realmente ya conocía todo. Cómo era trabajar para la CBS o para Paramount, dependiendo en qué momento hablemos, pero ya conocía que es tratar dentro de la franquicia. Sí. Y lo que dices tú, además de ser una persona que tiene pues un carácter marcado, a mí la idea de poder tener una antología de ciencia ficción, algo así como lo que él quería de pasar ese American Horror Stories, pasarlo a una antología de ciencia ficción, yo creo que lo hubiese sentado bien, sobre todo si se hubiese rodeado de unos guionistas que puedan explotar esa rama de ciencia ficción de la franquicia, alejándose un poquito de la rama aventurera que nos había enseñado un poco J.J. Abrams.
Yo creo que sí. Quiero creerlo, también nos gusta fantasear con estas historias de lo que pudo haber sido, pero además Star Trek desde el principio, ¿no? Ya sabemos que es una de las ideas que manejaba Roddenberry, ¿no? De que tuviera cierta vocación de historia de un universo, ¿no? O sea, como que lo que estamos viendo son libros de historia, ¿de acuerdo? Y por eso ahí tenían esa inclusión de los cuadernos de bitácora y tal, ¿no? Como si estuviéramos viendo ese libro de historia de ese mundo del futuro, no del pasado. Y yo creo que el contar ese tipo de historias, el haber avanzado de esta forma en la historia, ¿no? Porque fíjate que al final, de otra manera, yo creo que más artificiosa y bueno, no sabemos si mejor o peor, porque no veremos nunca ese producto, es lo que se ha hecho. Al final final nos hemos plantado en un futuro que bueno, pues de una manera que habría sido más orgánica si se hubiera hecho de la forma en la que proponía este creador.
Para que la gente que nos está escuchando pues vea la ilusión que le hacía a Fuller lo que es el estar en Star Trek, dirigiendo esta serie, creando esta nueva serie de Star Trek. Él en una entrevista dijo, entre comillas, sin exagerar, es un sueño hecho realidad crear una nueva versión de Star Trek con un compañero suyo que es Alex Kurtzman, y ir a donde ninguna serie de Star Trek ha llegado antes. Un poquito pretencioso. Pero la verdad es que este hombre estaba súper ilusionado con realizar esta serie. Y él quería todas esas cosas que tenía en la cabeza, todas esas cosas que había ya estado mamando de Voyager y de Espacio Profundo 9 y posiblemente de su juventud, quería plasmarlas ahí. De hecho, se rodeó de gente que conocía lo que es la franquicia, y uno de ellos fue Nicholas Meyer.
Sí, es verdad. Estuvo que
como
en su momento
como consultor, también, bueno, en principio iba a ser guionista, pero bueno, luego al final pues no lo fue tanto, pero sí consultor, y yo creo que lo que sí que hemos estado hablando muchas veces de McMahon o del propio Seth MacFarlane, de joder, ojalá le dieran una serie a esta persona porque conoce, porque le gusta, porque lo ha mamado, posiblemente Fuller sea ese Favreau que hemos visto en Mandalorian, ¿no? O este otro que no me sale ahora, de Star Wars.
Sí, el Filoni.
Filoni, que no me salía. Sea sí, el sí, Filoni sí. Que hubiese necesitado Star Trek.
Ya. Lo triste es que vemos que este hombre no es un matao que haya salido de cualquier lado, sino, joder, pues es un tío con un renombre ya reconocido, ya sin necesidad de tener que demostrar nada. Y no le dejaron hacer lo que él quería, ¿sabes?
No, está claro. A ver, los problemas con Fuller no es que sean, a ver, posiblemente, como dices tú, sean problemas creativos. Desde el principio posiblemente la CBS diría, coño, vamos a ver, esto va a ser caro de narices, montar cada año un decorado diferente y gastarnos el dineral. En esa época CBS All Access no existía, y el resto de cadenas de streaming se peleaban por distribuir esta serie. O sea, Netflix, Amazon, Hulu, todas estas cadenas querían distribuir esta serie de Star Trek. Lo que pasa es que CBS tenía otra idea, que era pues crear CBS All Access y meterlo ahí, pensando que esto iba a ser la leche. O sea, posiblemente podía haber hecho más dinero. No lo sabremos nunca. Al meterlo en CBS All Access, pues parte de esa audiencia mayoritaria, que es la americana, pues la tienes dentro de tu propia cadena. Está claro que tú ese dinero lo ganas, pero ganas una suscripción y ya está. Si yo te pago 8 o 9 euros, lo pago esos meses y a lo mejor luego me quito. Si lo emites en Netflix, a lo mejor te tienen que pagar más porque le cedes los derechos durante unos años. No lo sé, no sé si hubiese sido mejor o peor, pero está claro que los problemas con CBS y Brian Fuller se iniciaron desde el principio, y sobre todo lo que hubo es muchos retrasos, no solo a nivel de producción y a nivel de desarrollo, sino que luego al ir eligiendo los actores, que luego hablaremos de ellos, pues también hubo muchos retrasos, sobre todo por la protagonista, por Soneca, Martin Green.
¿Ah, sí? ¿Y eso?
Sí, porque estaba metida en esos momentos en The Walking Dead.
Sí, pensaba que a la hora de elegir a la actriz.
No, era a la hora. Es que Brian Fuller le gustaba mucho Soneca y claro, tenían que esperar a que terminase su trabajo en The Walking Dead.
Sí, en Walking Dead te meten el finiquito rápidamente, ¿no? Sí,
rápido. Y otro problema que tuvo con la productora, con CBS, fue a la hora de elegir el director del episodio piloto.
Sí, porque él quería el chaval este de, bueno, chaval, tendrá mi edad, de Son of the Dead, ¿no?
Edward Wright.
Sí.
Él quería a Edward Wright y los otros dijeron que no se iban a gastar el pastizal porque querían a otro, al que dirigió al final el episodio piloto, que no me acuerdo su nombre, y claro, será más barato.
Claro, pues sería uno de la casa o alguien que no... Que ojo, bueno, ya lo hablaremos, ¿no? Ya he empezado con la revisitación y a mí me parece muy bien dirigido ese capítulo.
Sí, a mí
capítulo,
también, ¿eh?
¿Sabes? O sea, pero bueno, que estamos viendo ese cúmulo de decepciones, posiblemente mutuas, ¿no? Posiblemente tampoco CBS recibió de Fuller lo que esperaba. Y no sé qué iba a decir. Que bueno, en cualquier caso, y todo, estamos hablando sobre el papel, incluso a tiro hecho es muy fácil ser analistas, ¿no? Pero hombre, lo que estaba haciendo CBS, pues también me parece muy inteligente y que seguramente supo manejar la negociación, porque se llevaba un pastón con el mercado fuera de Estados Unidos con Netflix, uh-huh. pues todo el mercado occidental, pues Asia, todo lo que no sea Estados Unidos, prácticamente el capítulo se lo pagaba, y luego tenía el mercado nacional que bueno, pues le permitía también esa explotación y al asentarse en ese entorno objetivo que para ellos era en ese momento el público norteamericano. O sea que sobre el papel, de puta madre, seguramente habría funcionado muy bien para todos si esta serie la hubiera visto la gente.
Sí, claro.
¿Sabes? Pero no sé, no entraremos. Nuestra visión, yo creo que está muy mediatizada por ser trekkies, ¿no? Para bien uh-huh. o para mal. Pero a mí, pocos amigos míos varios sí que han intentado verla y pocos se han enganchado a esta serie. Del mismo modo que yo que sé, pues alguno ha visto Perdidos en el Espacio y le ha gustado. Y tristemente no he tenido esa sensación con mis otros amigos no trekkies cuando se han intentado meter a ver Star Trek Discovery.
Yo sí que conozco gente que le ha gustado Discovery y que se ha enganchado a ella. Y me reprocha que sea tan duro con ella. Enrique, un amigo mío, sí. De aquí le mando un saludo. Él le ha gustado mucho y disfruta de episodio a episodio, incluso más que yo. Él. Y él no es un trekkie redomado, él es más de Star Wars. Uh-huh. Y él la ha disfrutado. También puede ser que cuando vas con ciertas expectativas y te las rompen, pues te cause más daño, ¿no?
Sí, claro, sin duda somos un público exigente, en cierto sentido viciado, pero bueno, que también hemos llevado Star Trek a lo que ha sido, o sea, que sí. No... Y bueno, que sea así como sea, el hecho, el dato, es que Star Trek Discovery no ha tenido el éxito que se esperaba.
Yo creo que de hecho Discovery se ha ido desinflando, tanto en CBS como en Netflix, se ha ido desinflando. Tenía muchas expectativas de la primera temporada. Claro. Desde el principio, Brian Fuller, en nuestra historia sigue siendo el showrunner, luego veremos cómo la relación se rompe y le quitan de la serie, de showrunner. La idea desde un principio era hacer una precuela. Uh-huh. Era el espacio de tiempo que había entre Enterprise y la serie original. De hecho, el episodio que él coge como punta para esa serie es el Balance de Terror, el episodio con los Romulanos.
¿A qué te refieres con...?
Que toda la idea que él tenía, toda la idea que iba a empezar a tener la serie, porque esto de los Klingons nunca se habló, lo que siempre había hablado, que el episodio que le parece como la donde se iba a basar todo el arco de la temporada era ese episodio, el episodio de Balance de Terror. O sea, iba a involucrar más los Romulanos que los Klingons.
Uh-huh.
Aunque desde siempre también Brian Fuller comentó que el diseño de los Klingon iba a cambiar, porque ya había cambiado muchas veces y quería cambiarlo.
Uh-huh. Pues yo pensaba que él sí que quería mantener el de los Klingon, no diré no originales, ¿no? Pero el de Espacio Profundo 9, digamos.
Uh-huh. Yo por lo que he leído, él en ningún momento se cerró a cambiarlo, ¿eh? Uh-huh. No sé si tanto, porque claro, no lo sabremos nunca, pero sí que él no le importaba cambiar uh-huh. el diseño. Lo que sí que quería era juntárselo más posible a los diseños de la serie original. Es decir, los uh-huh. uniformes, todo el diseño original de los sí. uniformes iba a ser con los colores típicos, no con los sí. que hemos visto en la temporada, en la serie, en las dos primeras temporadas.
Sí, sí, sí.
Quería tener el rojo, mostaza y azul que habíamos visto en la serie original o como habíamos visto en las películas de JJ Abrams, que ya dijimos claro. que en ese aspecto el diseño es muy próximo y muy acertado.
Claro, y es lo que hemos estado hablando en estos programas sobre las pelis de JJ Abrams, que ha sido más fiel uh-huh. JJ Abrams que Discovery. Que Discovery parece que estaba renegando de, de lo que era, ¿no? Y todo apuntaba que debería ser el heredero natural de Star Trek, ¿no? Y le ha mirado como el hermano tonto, ¿sabes?
Sí. Sí, hasta la segunda temporada, ¿no? Que ya volvimos a ver esos uniformes, pero lo ponían como sin querer.
Y a los Klingon les vimos otra vez más cercanos, ¿no? A mí es una cosa que me ha costado mucho, ¿eh? Los Klingon me siguen costando horrores, pero bueno, ya lo seguiremos hablando.
Bueno, otro cambio que había en esta serie era el cambio de nave. No íbamos a vivir en una Enterprise, íbamos a vivir en una nave completamente diferente. De hecho, el nombre salió en la Comic Con del 2016 con un pequeño clip, que ahora hablaremos del diseño de la Discovery, y era pues otra nave diferente. Eso realmente, yo no sé si a los fans les gustó o no, a mí realmente me dio lo mismo, porque ya habíamos vivido en la Voyager y creo que no tenemos por qué ser siempre la Enterprise, ¿no? No tiene que ser siempre la familia Skywalker como en Star Wars. Sí. Aquí podemos tener un poquito más de diversidad. Lo que estaba claro y lo que habían estado hablando con los fans es que lo que no querían otra vez era estar en una estación como Espacio Profundo 9. Querían tener la libertad de poder viajar por el espacio y descubrir nuevas civilizaciones.
Sí, sí, sí.
Que yo creo que es el ambiente natural de Star Trek, ¿no? Aunque está muy bien que podamos tener una estación, pero yo creo que la libertad que te da una nave en esta serie no te la da una estación como Espacio Profundo 9.
Claro, claro, a ver, está claro. A mí me encanta Espacio Profundo 9 y la decisión que tomaron de usar una base me parece muy lógica y muy valiente en ese momento, sí, sí. ¿No? Pero bueno, estaba claro que eso. Y como tú dices, y mira, no sé si es ya momento de sacarlo, pero bueno, está muy bien el que no sea un Enterprise, no todo tiene que ser Enterprise, pero ¿cómo ves lo de la hermana de Spock?
Bueno, eso ahora hablamos, porque eso también tiene tela. Pero si te das cuenta, antes de empezar con el tema este de la hermana de Spock y la decisión de meter a la familia no existente de Spock, es lo de volver a traer a la Enterprise, ¿no? Es verdad que no queremos, que nos da lo mismo que sea una Enterprise o una Discovery, pero sí que es verdad que al final de la primera temporada y a inicio de la segunda tuvieron que volver a traer a la Enterprise para intentar recuperar a todos esos fans que habían criticado el inicio de esta serie.
Yo ahí sí que hemos visto, sobre todo de la primera a la segunda, ¿no? Pero pues ese viraje a lo clásico, ¿no? Similar a lo que vimos en la cuarta temporada de Enterprise. Pero yo ahí, fíjate, no sé si atribuirlo a eso, que seguramente sí sea eso, o es que, claro, es que vamos a subrayar por temporada. Entonces, pues si a mí me ponen ahora, pues a lo mejor a mí me gusta otro tipo de historias y quiero contar otro tipo de historias. Y no quiero que estar limitado a todo eso que se contó las temporadas anteriores. Así que, ¿qué parte es una cosa y qué parte otra? Pues sin duda, yo creo que la mayor parte de las decisiones que se han tomado con Discovery, tristemente, se han tomado en despachos, sí. ¿Sabes? No se han tomado
en... Y con las audiencias, como tú dices.
Exactamente. Se han tomado con las audiencias en la mano y con eso, pues pensando en marketing, ¿no? No a nivel creativo, que bueno, pues yo creo que no salen productos tan genuinos. Pero yo personalmente no te sé decir el por qué. Porque a lo mejor es como el decir, ¿por qué vamos a Capitán por temporada? Pues yo sí que creo que eso ha sido una decisión, como una firma de la serie, como que apuestan por eso, ¿no? Lo que decíamos de como Harry Potter, que cada temporada era un profesor de artes oscuras distinto, ¿no? Así que no me atrevo a mojarme, pero vamos, yo creo que tienes toda la razón y los tumbos que da una serie que no es capaz de encontrar su posición en el mundo.
A ver, la idea inicial de la serie era no seguir al capitán de la nave, era que nuestro protagonista, en este caso Michael, no fuese el capitán. Y de hecho, pues en la primera temporada y en la segunda vemos que es así, aunque ya en el primer episodio hablan de que por qué Michael no es la capitán de una nave, por qué no se vaya y le da la oportunidad de tener una capitanía. Eso dice Giorgio.
A mí esa apuesta me gustó. Fondo,
la idea de que fuese alguien que no... un Lower Decks o un Medium Decks, no Lower del todo, yo creo que era con la boquita pequeña, porque sabían que no seguir a la tripulación principal era algo bastante complicado. Al igual que McMahon lo ha hecho muy bien en esta serie de animación, hacerlo en acción real me parece más complicado, sobre todo mantenerlo durante mucho tiempo. A lo mejor una sola temporada lo puedes hacer y luego cambias a otra cosa y haces lo que te da la gana. Pero mantenerlo durante mucho tiempo yo creo que es complicado, y que por eso ya desde un inicio hablan de la posibilidad de que Michael sea la capitán, como al final ha sido en la tercera temporada.
Pues yo creo que en la es un proceso que al final a mí se me ha hecho fatigoso, pero que yo creo que sí que funciona muy bien, sobre todo en la primera temporada, si me apuras en la segunda, ¿no? En la tercera, para mí los fallos que tiene el seguir esa dinámica es que Michael es un personaje muy fuerte y en las dos primeras temporadas tenía a sus equivalentes, ¿no?, superiores, también muy potentes, y hablo desde Giorgio a Pike, por supuesto con Lorca, que es un pedazo de personaje, pero cuando mantenemos eso con un capitán tan débil como Saru, pues falla. Para mí eso es lo que falla, y porque no pueden mantener esta posición constantemente, ¿no? No puedes tener a Michael degradándola constantemente como le están degradando. ¿Sabes? Pero a mí eso sí que me funciona. Me gusta el personaje, cómo se plantea el personaje de Michael. Ojo, yo creo que luego va derivando en algo que no me gusta. Sí que tengo esa premisa que para mí no funciona de eres la que provocó la guerra o soy la que provocó la guerra. De no, en ningún caso lo eres. ¿Por qué cojones estamos con eso toda la serie cuando está claro que los Klingons ni se enteraron de quién era Michael? Y atacaron porque querían atacar. No sé cómo...
Podrías haber sido tú, Michael, o podría haber sido el que pasase por allí.
Pero es que ni siquiera, porque sí que es verdad, las ideas de bomberos que quiere hacer con esa idea potente que me hace gracia del saludo vulcano, pues podía haber provocado tal respuesta o evitar tal situación, pero no lo sabemos porque no pasó. ¿Sabes? O sea, ¿se sublevó? Sí. ¿Provocó la guerra? No, en ningún caso.
Ya entraremos en el primer episodio.
¿Qué?
Ya entraremos en los próximos.
Ya entraremos, que me vengo arriba, pero es una cosa que me ha encendido siempre, ¿no?
Vamos a tomar lo que tú decías antes. Michael, ¿por qué tiene que ser la hermana de Spock? Esa decisión es la más, además, para mí, una de las más desastrosas de la serie, es llevarlo donde lo has llevado, porque lo has metido en un momento de la historia entre otras dos series que pueden meter mucho la pata. Ya pasaba en Enterprise que tenías que estar haciendo malabares para no liarla en ningún momento, pero además la metes como la hermana que nadie conocía de Spock. Para mí es uno de los más insentidos de la serie.
Yo creo que estamos jugando siempre al que tenemos que acudir a lugares comunes. Ha pasado en todas las series, o en casi todas las series, ¿no? El que tienen que conectar con un personaje antiguo, querido, y darle mayor o menor peso. Yo creo que salvo en Lower Decks ha pasado en todos, aunque bueno, en Lower Decks sí oí hace poco de no, pero es que sale el nómada en determinado sitio. Digo, venga, no me jodas, eso no tiene que ver, ¿no? Pero bueno, pues tienes ese enganche que a mí se me hace innecesario, se me hace muy metido con calzador. Yo creo que todo lo que son una precuela, incluso esto que es una intercuela, ¿no?, entre Enterprise y la serie clásica, pues sí, porque además no te permite lo que hablábamos, ¿te acuerdas con Star Trek 2009? De lo que se enfrentaban al hacer una precuela, el decir, estos personajes ya están narrados, ¿no? No podemos salirnos de un desenlace que ya está marcado. ¿Qué hacemos? Pues hacemos un reboot. Aquí, aunque los personajes pues tengan sus devenires y puedan hacerlo, pero toda la épica ya se ha condensado en otras series, ¿no? Si metes cosas demasiado potentes, pues va a quedar incomprensible que no se hayan mencionado en el resto de sagas, y yo creo que por eso es por lo que llegamos a la tercera temporada con ese salto al futuro.
Claro, y es lo que le pasa a esta segunda temporada de Discovery, que ya hablaremos de ella próximamente, que tienen que que sacarse la idea peregrina de no hablamos de esto.
Sí, no, claro, claro, es que ese tipo de cosas que claro, es lo que tú estás diciendo de ¿por qué me estás metiendo a Michael? Porque ahora cada vez que veamos, es que nos pasaba hasta al hablar de Star Trek 2009, de bueno, ¿en este universo existe Michael o no existe Michael?
Sí.
Porque en teoría, a ver, pues Michael existiría o no, porque Mike, bueno, Michael tiene que ser mayor que Kirk, con lo cual sí que existiría, pero no tiene por qué haber acabado con la familia de Spock, uh-huh. No lo sabemos.
Cualquier otra cosa.
Pero fíjate, a mí no me ha acabado de funcionar mal eso, ¿eh? A mí lo que yo lo veía como un calzador gigantesco, pero no me funcionó mal. A mí me, de hecho, ya sabes que a mí Sarek y Miranda me ha gustado en su relación con Michael, como no me han gustado nunca con Spock. Yo nunca he sido un fan de Sarek y de Miranda mucho menos, ¿no? Pero aquí me parece que funcionan maravillosamente y me lo acabé creyendo, el decir, pues sí, pues es él. A mí me fallaba más. Perdón, y me sigue fallando el no, pero no vamos a hablar de Michael nunca. Bueno, pues hablaréis de Michael cuando de la puta gana. Si Spock no había hablado de su hermano, ¿por qué va a hablar de su hermana? ¿O por qué vamos a pensar que Kirk sí que sabe quién es Michael y la conoce? ¿Qué más da? ¿Por qué tienes que decir eso? Porque es como lo de la despedida de búscate a alguien que te quiera mucho pero que sea distinto a ti. ¿A qué coño viene eso? ¿Sabes? Pero fíjate, a mí de siempre me funcionó que no me parecía necesario, podían haber contado la misma historia así, de cualquier forma, pero me pareció muy bien conectado, dio profundidad al personaje de Michael, su doble herencia, y me gustó muchísimo la familia adoptiva, que no me ha pasado con la familia biológica, recuerda.
Sí, sí, pero escucha, si realmente la historia como tal no es mala. O sea,
no.
Que sea un humano que lo han rescatado y que lo haya cogido un vulcano o no sé qué, que no me, eso a mí no me importa, pero ¿por qué tenía que ser Sarek?
Sí, pero lo que te digo es eso, que a mí sí que me ha funcionado. Ya que nos cuente la gente si les funcionó o no, porque además me funcionó desde el primer momento, ¿eh? Uh-huh. No es de esto que como Enterprise que decía yo, esto no me lo trago, pero al final de tantas veces dices, pues sí, pues esto estaba antes, ¿sabes? Pero no, en este caso me gustó y me funcionó. Además, el que no sacasen a Spock al principio, el que lo sacasen más tarde, en el que se hiciese de rogar incluso en esa temporada en el que salía, que nos encontremos un Spock diferente, incluso estéticamente, ¿no? El detalle tonto de que le pongan barba, a mí me parece que lo manejaron bien. Uh-huh. No es mi problema con Michael, que yo con Michael, sabes que tengo muchísimas pegas.
Sí, ya hablaremos sobre...
Y ya desde los primeros capítulos, ¿eh?
Sobre los problemas que tenemos con Michael, pero que es una decisión sorprendente, ¿no? Sobre todo por los problemas que te causa. Yo creo que una decisión de tomar, de buscarle otro hermano, hermanastro a Spock,
sí.
Sobre todo te puede dar problemas.
Sí.
Entonces, no me parece inteligente haber metido donde quisieron meter la serie. Bueno, ya me da lo mismo, me parece bueno, puedes contar cosas, aunque te van a dar problemas. Meter el personaje de Michael como hermano de Spock te da todavía más problemas. La decisión de mandarlo al futuro, a tropicientos mil años en el futuro, me parece una decisión inteligente, porque de esa manera puedes hacer lo que te dé la gana sin romper nada del canon. Y puedes trabajar, y sobre todo puedes hacer lo que te dé la gana. Puedes inventarte lo que tú quieras. Y te da una libertad creativa que no te la da, que tú mismo te has atado las manos metiéndolo en mitad de dos series.
Sí.
Y luego
tenemos
otro problema, que no es esta serie, pero bueno, vamos a tratarlo, que es Strange New World, cuando salga, tiene el mismo problema.
Sí.
Y un poquito más, porque Pike sí que es una persona no reconocida, no hemos visto muchas cosas, pero sí que conocemos su futuro y sabemos lo que va a pasar.
Totalmente. Yo creo que, y vuelvo a mi optimismo con Star Trek, no siempre justificado, ¿no? Yo creo que va a funcionar mejor. Es que si me apuras, y yo creo que va a salir así, yo creo que vamos a ver a un Pike, no de entrada, pero sí que pues de Menagerie, ¿no? le vamos a ver después de ese momento. Yo creo que no tiene por qué terminar ahí su andadura. Y no te digo tanto porque quieran contar las historias de después, sino porque no se quieran limitar a aceptar ese final, ¿de acuerdo? No, yo no veo, no se me ocurre ningún motivo por el que no veamos a esa continuación de este personaje.
Ya
pero sí, yo entiendo la decisión, que es el mismo argumento que tenía JJ Abraham, por qué elegir otra vez contar las historias de Kirk y Spock, porque es lo que está en el imaginario colectivo, porque es lo que se conoce.
La idea de Strange New World es, en menor o mayor medida, ir sacando los personajes clásicos.
Sí, pero bueno, pues el personaje sí que es verdad que hemos visto que en su reutilización han funcionado, uh-huh, y han funcionado muy bien. Así que yo ahí no veo esos problemas. Y eso, soy optimista con cómo funcione. Incluso con Michael no veo esos problemas. Sí que me parece, pues es el tema estético, el por qué me cambiáis la apariencia de todo. ¿Sabes? Cuando hemos visto que una apariencia reimaginada, cercana y más leal al original, se ha hecho y ha funcionado.
Uh-huh. Luego lo hemos hablado con... tú y yo un montón de veces aquí, ¿eh?
¿Qué?
Que lo hemos hablado un montón de veces con Enterprise, sí, y el maquillaje de Enterprise en comparación con el de Discovery.
Sí, bueno, también. Eso es otra, lo de que yo no soy capaz de, no me funciona el maquillaje, pero yo creo que incluso en los primeros War 10 que hacíamos con Discovery, uh-huh, yo ya decía que no me funcionaba Saru. Y a mí Saru no me gusta el maquillaje de Saru.
Mira, yo no, Saru sí me gusta.
Sí.
Saru es el que menos puedo poner problemas. Porque luego el resto de maquillajes que hemos visto, y ese es el problema, yo creo, que de esta serie, ¿no? Cómo destaca en muchos aspectos, como pueden ser esos aspectos gráficos, esos aspectos de efectos especiales de CGI, y luego cómo la caga en algo que tienen que tener personas que lo sepan hacer muchísimo mejor, que es en el maquillaje. Esa divergencia en me gasto mucho dinero en hacer unos episodios, por ejemplo, el episodio piloto técnicamente es perfecto, y luego tengo un maquillaje de que parece que lo he pintado yo a mi hijo para hacer el Halloween.
Ya, sí, no sé si...
Esa dicotomía a mí me sorprende, igual sí, que me sorprende también en Picard.
Uh-huh.
Que
sí,
en las últimas series, la sensación es, joder, le tengo que poner mucho dinero al CGI y luego me he olvidado de poner un maquillaje digno, porque lo hemos hablado. Los andorianos de Enterprise están a años luz de cualquiera, bueno, de los andorianos de Discovery y de cualquier otra raza, por cómo están diseñados y por el mimo que se les puso. Aquí la sensación es, no pongas mimo, que esto no es lo nuestro.
Sí, a mí no me... Fíjate que el que más me funciona era el... ¿Cómo se llamaba? El Linus, me parece que se llamaba, el sí, saudiano.
Ah, no, el lagarto.
Sí, exacto. Que además tenemos una cosa que este personaje, aparte que bueno, por lo que sea, ha hecho gracia, uh-huh, combina CGI y maquillaje tradicional.
Sí.
Y ya ha funcionado donde... Es que no... Lo de Saru a mí me flipa. Es que no me gusta nada ese maquillaje. Y no tiene que ver con el actor. Porque sobre todo cuando ves otros kelpianos, dices, hostias, este tío cómo sabe el manejar el lenguaje corporal, ¿verdad?
Sí, muy bueno. Ahora hablaremos de los actores.
Pero me sigue pareciendo un pegote en la cara lo de este hombre, que no me daba la impresión con un Quark, por ejemplo, o con un Neelix.
Sí,
¿sabes? Puede ser.
Uh-huh. También eran más sencillos. Bueno, Quark no, porque tenía unas orejacas, pero ni Lee
no,
más...
No, a ver, sí que es más complejo, ¿no?
Flux, por ejemplo. Flux lo veo más sencillo, aunque muy bien integrado.
Claro. También es una apuesta que tenían que yo creo que los actores agradecerían porque no le quitan la cara para hacer expresividad.
Sí.
El actor Doug Jones se llama, ¿verdad?
Sí. Pero se queda acostumbrado a que le pongan pegotes, ¿eh?
Sí. Pero se queda sin, claro, y además con, pues como vimos en la forma del agua... que su herramienta es el lenguaje corporal.
O en el laberinto del
porque mono. Es que no le están dejando cara para actuar. Así que eso, pero bueno. Yo sé que esto es algo mío, porque yo no he visto muchas quejas en este tema, pero...
Yo creo que desde que analizamos la serie en Word 10 y hemos estado hablando aquí de Enterprise, y lo hemos dicho varias veces, a mí la sensación que me da Discovery, que no me lo daba tanto Enterprise, y las otras series menos aún, es en algunos aspectos Desidia. Esa sensación de, joder, yo sé que lo puedes hacer mejor. Sé que el diseño, por ejemplo, de los andorianos es muy cutre. No has hecho nada para mejorarlo. Igual que Enterprise puso las antenitas que se podían manejar. Aquí no has querido hacerme ni unas antenitas digitales. Si tanto dinero puedes meterle, como tú bien dices, en Linux, tiene parte CGI, parte maquillaje. La sensación es muchas veces de, joder, pues quítate esto que no me va. Igual que luego ves, por ejemplo, en la tercera temporada de Discovery, ves las primeras escenas de los primeros episodios, cuando está la nave y está el bicharraco ese que tiene el hombre este en su nave y tal, y es un diseño súper súper cuidado. Me da la sensación de quiero y no puedo.
Yo creo que pueden ser simplemente apuestas, ¿eh? Es como lo de las naves. A mí no me gustan las naves de Discovery. Con la propia Discovery, pues te acabas acostumbrando, ¿no? Pero después de la de Falla me sigue pareciendo la nave más fea de la Federación que se ha visto nunca.
Uh-huh. Y esto viene de un diseño de tiempo de Ralph McQuarrie, que lo hizo para una película que ya hablamos en Word 10, una película cancelada, que es El planeta de los titanes.
Sí. Pues yo siempre he dicho, a mí ese diseño no me gustaba entonces y me sigue sin gustar. Pero bueno, que es algo personal, pues como lo de las naves de la Federación que salen, o las naves de los Klingon. A mí me parecen horrorosas las naves de los Klingon.
Es otro tema que yo quería tratar contigo. Mira que las naves que hemos visto hasta ahora de la Federación, de casi todos, nos han podido gustar más o menos, pero han diseños con personalidad. Los diseños que vemos aquí de las naves, la Federación, son prácticamente todos iguales, unos tienen más motores, otros menos, pero las naves de los Klingon son irreconocibles.
Uh-huh. Sí.
No reconocen ningún diseño de los que estamos acostumbrados. Los has podido mejorar un poco, los has podido empeorar para ajustarlos al momento de la cronología que estamos viviendo, pero en Enterprise los reconocías los veías una nave y decías, eso es una nave de Klingon. Sí, o una nave romulana, pero aquí no.
Pues yo creo que por ese rupturismo, ¿no? Que casi es iconoclastia, ¿no? Para mí, de no, lo vamos a hacer tan nuevo que va a ser todo distinto.
Y paralelo a esto, ya que estamos hablando, ¿tú crees que, aunque Brian Fuller en su momento dijo que esto estaba ubicado en el universo Prime, ¿tú crees que en algún momento dijeron, esto no está en Prime, esto está en otro sitio?
Es que yo creo que no, yo creo que no, porque tenemos en cuenta además que esto, que los otros también, el otro no era J.J. Abrams, no es CBS, es Paramount, ¿no?
Sí,
con lo cual ellos no tenían derechos a meterse en el universo en el universo clásico, digamos.
No, de hecho esa unión ha sido relativamente hace muy poco, en Picard.
Sí. Yo me cuesta creer, y se ha coqueteado con la idea, que veamos un reboot en Star Trek. Más allá, porque además se ha hecho la apuesta y ha funcionado, como hemos visto en J.J. Abrams. Uh-huh. ¿Sabes? Eso funciona como reboot, pero es que además tienen la posibilidad de universos paralelos.
Sí, pero a mí desde el inicio de ver Discovery, no me... Aunque habían dicho por activa y por pasiva que esto estaba en el universo Prime, en el universo de la serie original y demás, la sensación y todo el diseño que había alrededor siempre olía a JJ. A ese universo. No exactamente igual, pero nos olía a otro universo paralelo o a otra línea temporal o a un universo espejo, como lo queramos llamar.
Sí.
Por esa sensación de estar viendo Star Trek, pero no era Star Trek. Había algo que no casaba.
Desde el principio,
todo lo que veíamos de Discovery era, esto no casa, aquí falla algo.
Ya. Yo no he tenido esa sensación. A lo mejor es porque tampoco he querido pensarlo. Pero bueno, sí que es verdad que es muy rupturista y más rupturista que las pelis de J.J. Abrams.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
¿Sabes? Así que bueno.
Ese aspecto bebe mucho de J.J. Creo que este Star Trek es más aventurero y más desenfrenado en ese aspecto que lo que habíamos visto en las series normales, en las series originales de Star Trek, ¿no? No era tanta ciencia ficción.
Sí, sí.
Era más aventura, más que pasasen muchas cosas.
Sí, ya decimos además que Jonathan Frakes decía que cuando le mandaban dirigir le decían que quede como J.J. Abrams.
Sí.
¿No? Y cuando le mandaban dirigir de Orville le decía que quede como la nueva generación.
Uh-huh.
Pero bueno, que eso es lo que hemos tenido en esta serie, y yo no he entrado tanto como me habría gustado, pero muchas de estas decisiones igual las veo de despacho.
Sí, bueno, de hecho fue a finales de 2016 cuando Brian Fuller, bueno, cuando la CBS informa de que Brian Fuller va a dejar de supervisar pues todo lo que son las operaciones diarias de la serie, que va a dejar de ser el showrunner, que iban a ser a partir de entonces Gretchen Behr y Aaron Harberts. Y bueno, que se iba a quedar como consultor, como que se iba a utilizar su material. De hecho, Fuller sabe como productor ejecutivo, pues porque se utiliza parte de lo que él había diseñado. Y ahí hay un momento en que se empiezan a echar los trastos a la cabeza CBS y Fuller, diciendo que, bueno, que Fuller es que estaba un poquito con la cabeza en American Gods, que si no se estaba concentrando. Y bueno, y al final pues la ruptura es total y Brian Fuller no quiere saber nada de Discovery, y de hecho no hace ningún trabajo de productor ejecutivo ni nada que se le parezca.
Uh-huh.
Y él dice que de American Gods nada, porque American Gods empezó una vez que fue despedido por sí, la CBS.
Sí, sí, tiene.
Y aquí es donde entra pues Akiva Goldsman como uno de los que pudo apoyo en el inicio de esta primera temporada.
Uh-huh. Estos dos showrunners que dicen son los que echaron por liarla, ¿no?
Sí. Porque... Es que, como tú bien has dicho, showrunner hemos tenido... Bueno, la primera temporada estuvieron estos dos, luego en la segunda estuvo, ahora mismo no me acuerdo, el escritor este que había ganado un montón de premios, en la tercera ha habido otro... Uh-huh. Esto ha sido un poquito dar bandazos sin saber exactamente a qué atenerse y qué querer de cada temporada.
Sí, 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 sí. Bueno, de actores, vamos a hablar de
actores. Venga, actores. Aquí en esta serie pues tenemos una mezcla de actores semiconocidos y desconocidos.
Uh-huh.
Porque realmente actores conocidos como tal que hayamos visto en otras series, pues tenemos a Sonequa Martin-Green, que es la que hace Michael Burnham, y tenemos a Doug Jones como Saru.
Sí, hombre, y tenemos a...
Sí, bueno, digo en esos dos principales.
Claro, porque tenemos a Lorca. Tenemos a
Michael Yeoh, que es la que hace de Capitana Georgiou y Emperatriz.
Sí.
Y a Jason... joder, ¿cómo se llama? Jason Isaac.
Sí, 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 sí.
No me salía.
Claro, que ese tiene más mili que...
Ese tiene, claro, ese para mí es el más reconocido de todos, porque lo hemos visto en, vamos, pero un porrón de películas.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Luego el resto, bueno...
Hace de malo siempre este hombre, el pobre.
Sí, pero joder, lo hace muy bien el tío.
Sí, sí, sí.
Que te sí. Claro, y el resto son prácticamente desconocidos.
Claro, sí, sí, sí.
Porque Anthony Rapp, Mary sí. Wiseman...
No, ya, Anthony Rapp le reconocía pues por... ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama la peli que hizo de chaval? La de Aventuras en la Gran Ciudad.
Ni idea, tío.
¿No te acuerdas esa de Elizabeth Shue, que cuida unos niños y tiene que ir a buscar una amiga que se ha perdido y se lleva a los niños?
No sé ni si la he visto.
¿Eh?
No lo sé ni la he visto, creo.
Pues yo es que con Elizabeth Shue ni una palabrita mala quiero, ¿eh?
Y ya está, y no tenemos, o sea...
Y fíjate, que eso, lo, a ver, que son créditos tampoco muy destacados, ¿no? Pero el doctor Colbert, ¿no? De, ¿cómo se llama esa serie? En mi vida. ¿Te acuerdas una serie de adolescentes profunditos que salía Claire Danes?
Lo he estado mirando y no me suena nada de lo que ha hecho este hombre. Bueno, ni este hombre ni el resto.
Uh-huh.
A ver, que sí que son caras reconocibles y que han salido en un montón de series como papeles secundarios. No son gente que no tenga ninguna experiencia, pero sí que es verdad que son completamente desconocidos.
Pues fíjate, y a ver si me da la razón o no, que para los castings que hemos tenido, que generalmente no les conocían a nadie ni Dios, o conocías al capitán, ¿no? Pues yo creo que de Enterprise conocíamos al capitán, de Voyager no conocíamos a nadie, porque yo recuerdo que con Voyager siempre se hablaba así, la capitana que hizo la serie de la señora Colombo, una serie que duró 13 capítulos, ya, que no gustó a nadie, ¿no? Y que la hizo con 30 años.
Ella había salido en muchos sitios como secundaria, pero no era reconocida.
No era un rostro, ¿no? Fíjate que con...
Pero lo mismo pasa en la nueva generación.
En la nueva generación igual. En la nueva generación yo creo que el más conocido, seguramente Patrick Stewart era más conocido en ciertos entornos o en Reino Unido, pero el más conocido yo creo que era LeVar Burton.
Posiblemente, sí, bueno, ni posiblemente no, era el más conocido.
Y yo creo que Espacio Profundo 9 es el que podía tener los rostros conocidos del Col Mini, uh-huh, y de Avery Brock, que sí que era... Yo sí le conocía, sí, ¿sabes? Sí.
Por lo menos te sonaba.
¿Eh?
Que por lo menos te sonaba.
Claro, yo fíjate, yo le conocía, pero no le reconocí. Cuando dije, hostias, que este es el de, ¿cómo se llama su serie? Salía en la de Spencer Detective Privado,
sí.
Y luego hizo un spin-off, pero no me acuerdo cómo se llamaba en el spin-off. Hawk. Se llama, sí, Hawk.
Jonathan.
Pero bueno, que generalmente no se ha conocido a ninguno de los actores, con lo cual aquí ni tan mal. Yo, por ejemplo...
Sonica Martin Green tampoco es que fuese la hostia conocida, lo que pasa es que la teníamos recientemente presente por The Walking Dead.
Claro, yo no la... yo que me había descolgado de la serie, ¿sabes? Que fíjate, a ver, no creo que sea un comentario racista, ¿no? Pero como hay una chica negra que sale en Walking Dead, pues yo cuando lo veía estaba esta que luego salió en...
En Black Panther.
En Black Panther, que es un personaje muy potente en... Uh-huh. En esa serie, y digo, pues era esta, ¿sabes? Y luego una amiga que veía la serie dijo, no, es otra chavala y tal. Y bueno, yo con el casting no tengo problemas, a mí me gusta mucho.
Por ejemplo, tú has hablado de Doug Jones, y a mí me parece pues un casting muy acertado por lo que dices tú. Necesitas una persona que sepa actuar con su cuerpo.
Sí.
Y Doug Jones lo ha demostrado, lo que tú has dicho, en La Forma del Agua y en Laberinto de Fauno, entre muchísimas otras, porque este tío ha sido siempre de llevar maquillaje hasta las pestañas.
Lo que digo, o sea, tú fíjate cómo anda, ¿no? Cómo
mueve las manos.
Exactamente. De forma que queda como, queda casi natural, ¿no? Sí. Como no queda un... Que eso a mí me gusta mucho. Yo me fijo mucho en el lenguaje corporal de los actores, sobre todo cuando ves que forzado.
Sí.
De acuerdo, incluso yo, actores muy reputados que le veo en ciertos papeles que digo, joder, chico, si es que se nota que tú no te mueves así, ¿sabes? Y este hombre lo hace de maravilla.
De hecho, en el episodio este que sale el planeta de los
kelpianos,
que está la masa, esta morfa negra, que no me acuerdo cómo se llama.
Sí, los Baúl.
Los Baúl. El que interpreta al Baúl es un español que ha salido también en varias películas, en Rec, entre otras, y hace lo mismo, es una interpretación física, porque el tío está embadurnado ahí en petróleo.
Claro, sí, total, pues otro actor que por su característica física, yo no sé si tendrán lo mismo, yo creo que el hombre este español tiene Marfan, me parece, que es lo que ha hecho que tenga esta fisiología tan, uh-huh, tan característica, ¿no? Pero juega lo mismo, pero es que tú ves a la hermana o ves al subnormal este que se cargó el universo, ¿de acuerdo? Y dices, es que no se mueven como Saru. Lo primero que pensé es decir, es que nosotros vemos que Saru se mueve raro, pero es que en su planeta tienen que pensar lo mismo, porque se mueven normal.
Sí.
¿Sabes? Cosa que me parece muy mal por parte de la planificación de coño. Es que es como Saru al final va a ser el único que el piano que anda así, que es como si andas tú así, que si claro, alguien... ¿Eh?
Por eso te digo que, joder, que lo fácil hubiese sido que a Doug Jones le hubiesen dicho, oye, a esta gente que va a hacer de que el piano, enséñales cómo se anda.
Claro, exactamente.
Y da las sensaciones, mira, no tenemos tiempo de estas mierdas.
Sí, totalmente.
Que anden normal.
Que anden normal, y es que ni siquiera se les ve tan altos. como a él, ni se le ve, hombre, necesariamente la, pero bueno, incluso que rescatasen a este actor español, ¿no? Que es el otro que anda que no le gusta en Star Trek repetir papeles, actores. Pero bueno.
Que se lo digan a Ron.
Sí. Pero bueno, o sea, que yo no tengo ninguna queja con los actores, ¿eh?
A mí no, con ninguno.
Me parece que funcionan muy bien todos.
Yo, podemos tener quejas y hablaremos de sus papeles.
Claro, claro, totalmente.
Porque ha habido una controversia brutal en Estados Unidos y en España y en todo el mundo con Mary Wiseman, que si está gorda, que si es pelirroja, que si no sé qué.
¿Y qué problema hay con...?
Sí, pero que la gente la ha atacado brutalmente por cosas personales de cómo es ella.
Es increíble.
No importa que sea gordo, que sea, como si es ciega, sea o es tuerta.
Claro, claro.
Sí, el problema es que yo puedo odiar su papel. Yo puedo odiar a Tilly.
Sí, sí.
Pero
es que es
voy a odiar a Mary Wiseman porque le han dicho que haga de Tilly. Pues la pobre mujer ya tenía
bastante con lo que le han dicho. Pues que sí, haga. Es como que se metan con Jason Isaacs porque es que eres malo. Pues.
Sí, lo mismo.
Pues es que es el papel que hago.
Y se pone gotas porque es que está un poquito cegato.
Sí, sí.
Sí, pues la gente, sea igual que pasó en Star Wars con la mujer esta oriental, que también la machacaron brutalmente y la sacaron del papel. Y lo mismo que pasa con otros. Pues mira, a mí me puede caer mejor Anthony Rapp o Wilson Cruz, pero yo voy a hablar de sus papeles y de y de Paul Stamets o de Hugh Calvert.
Sí, 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 que bastante tienen. Sí, claro, pero bueno, o sea que también es cierto lo de la gente dice, hay polémica con que a ti un día te despiertes y en el Twitter uno te haya llamado hijo de puta, pues ya te ha jodido el día, ya te ha dejado y habrá 8.000 personas que digan qué majete es este hombre.
Sí, pero
en Twitter se hace mucho ruido y se da voz a gente que son tan mediocres como para meterse con alguien porque esté gordo o porque sea pelirrojo, ya ves tú.
Sí, pero que, y en este caso, yo creo que Mary Wiseman no es que sea mala actriz, es que su papel es una mierda.
Sí.
Pero yo no creo que haya sido un miscasting a esta mujer. Yo creo que ella lo hace bien. Creo que han dicho que tienes que hacer de un poquillo limitada y de ser tontita y ella lo hace de puta madre.
Sí, claro, pues claro.
Que si a esta pareja de gays, a Anthony Rapp y Wilson Cruz, les han dicho, pues sois gays y tenéis que hacer de un matrimonio gay y sois tontillos y os queréis mucho y tal. Y lo habrán hecho, pues lo hacen de puta madre.
Y sois unos cansinos.
Claro, pero que no creo yo que sea problema de los actores. Yo creo que, tú bien dices, a mí no me parece de estos que hemos hablado, porque luego de esos otros random que están por detrás no sabemos ni cómo se llaman ni nos interesan, pero eso es otro problema de la serie.
Sí, sí. Lo peor es que como lo frontal es tan malo, pues estamos deseando conocerles.
Sí, porque vamos, aquí no hemos nombrado a gente que sale ahí en primera plana, tampoco la hemos nombrado, porque es que no nos sabemos sus nombres.
No se ha molestado en presentárnoslo.
Claro. Y no sé, ¿qué más quieres comentar de
Discovery? Pues nada, ¿no? Hemos hablado
un poquito todo de cómo se forjó esto y de cómo se ha iniciado y ahora pues seguiremos con la serie.
Uh-huh. Como vamos a hablar un poco de la serie en general, ¿no? Aunque bueno, para la tercera nos faltan todavía bastantes temporadas.
Bueno, no tenemos prisa.
Vamos a hacerlo, a dar una nota, vamos a hacer algo tan injusto como dar una puntuación. Y yo no sé, yo a la primera temporada le pondría pues a lo mejor un 7.5, 8. Y a la segunda un 7. Y a la tercera un 5 raspado.
Joder, no sé, yo creo que incluso te has pasado, ¿eh? Es que en esta serie es que la valoración global para mí no es buena. Uh-huh. A mí la valoración de Discovery... Primero porque yo creo que es que ya le tengo manía, porque le he cogido manía a todo la concepción de la serie, a dónde está metida y cómo está metida. Entonces, pues realmente, con ciertas cagadas que hacen, pues a mí esta serie, la primera temporada, posiblemente, como tú me has dicho, es la que más me guste, porque me parece la más natural, la más menos artificiosa.
Sí. Y
le puedo dar perfectamente pues un 6 o por ahí. Pero es que las otras me cuesta comulgar con ella.
Uh-huh.
Si le doy algo más de nota, puedo darle más nota a la tercera por dejármela fuera un poquito más de donde estaba antes y por intentar encontrar su propio camino que la segunda, que la veo un quiero y no puedo, intentando meter a la Enterprise, luego el traje este de que va al futuro. Para mí la segunda es la que menos me gustó, entonces a lo mejor le da 4 por ahí.
Pues yo pienso mucho y lo hemos hablado también.
Tampoco te pases, ¿eh? Lo de pensar mucho tú... Uf.
No, pienso en Star Trek y en pocas mierdas más, ¿no? Que esta serie, pienso en esta serie y que me quiten estos personajes y me pongan a la tripulación de Enterprise y lo flipo. Porque no me gusta ningún personaje. Los que me gustan son los capitanes que se van quitando de en medio.
Sí. Es que es verdad, como tú dices, te quitan en el primer episodio, en los primeros dos episodios, te quitan a Philip a Georgiou, que me parece un personaje que solo en dos episodios te lo han presentado y quieres saber todo lo que le ha pasado en su vida.
Sí, Philip, mola.
Tienes a Lorca, que tú al principio dices, pues este tío es un cabrón, no sé qué, luego entiendes por qué es un cabrón y dices, bueno, pues a mí Lorca me mola.
Sobre todo Lorca me gusta un montón, sí.
Lo mato, lo meto ahí en el pozo ese de fuego y lo mato.
Uh-huh.
Y me voy quitando personajes... Que me va molando.
Sí.
Te quedas con los personajes que menos te gustan.
Claro, y con personajes que están haciendo unas derivas chungas que no te gustan, que ves a Michael como la ves, que ves a Saru con unas dudas que no te gustan o que para mí pierde muchísima fuerza el personaje. Cuando yo, además, nunca he sido muy, muy aficionado de Saru ni en la primera temporada. Uh-huh. Y ves a Tilly que no la soportas, y yo no puedo con Stamets, y no puedo con su marido, y no puedo con los jovencitos enamorados de la tercera.
Porque mira que Stamets y su marido y Hugh han mejorado mucho en la tercera, ¿eh? Para
algo,
mí es de los que más me ha gustado de la tercera.
Algo que la dinámica que han tenido con la chica esta, Adira, ¿no? Se llamaba
Adira, sí.
Pues que les ha mejorado un poco, pero.
La primera y segunda eran insoportables.
Sí.
Te hablaremos.
Y él ha muerto un personaje.
Y luego lo traes. Es que
luego le resucitas para que. Pues no.
Bueno,
pues
no hemos tocado un tema que yo creo que antes de irnos tenemos que tocarlo.
¿No hemos tocado la red micelial?
Ahí. Venga.
No sé si es lo que ibas a decir.
Correcto, eso. El motor de esporas.
Uh-huh.
¿Por qué? Es lo mismo, es la misma soplapollez que poner a la hermana de Spock.
Sí.
Uh-huh. Es que yo lo que no entiendo es echan a Fuller, haz lo que tú quieras, puedes echar a quien te dé la gana y de repente empiezas a decir, vamos a meter cosas super guays que no han existido nunca.
Uh-huh.
Y ni van a existir, pero las vamos a meter.
Ya.
¿No hubiese sido mejor en ese momento decir, mira, para, vámonos al futuro y metes todas esas cosas chungas?
Uh-huh.
Porque en esos momentos dices, pero tío, ¿y cómo lo vas a casar esto con todo lo que sabemos nosotros?
Sí.
Que por eso has estado dando bandazos hasta que te has ido al futuro. O sea, desde el principio no te podías haber ido al futuro.
Uh-huh. Que sí. Yo con la red micelial he tenido muchísimos problemas. No sé por qué las he asumido más o menos, pero mi mayor problema con la red micelial es que no hayan hecho ningún esfuerzo por resolver el por qué no se vuelve a utilizar.
Uh-huh.
Y han tenido... Primero que si metes eso, tienes que tener en cuenta cómo vas a salir de ese fregado. Pero claro, es que han tenido oportunidades y yo en mi cabeza funciona por eso, por lo que se plantea cuando resucita el hombre este y lo que se plantea cuando viaja en el universo espejo de nos estamos cargando a la red micelial. Y si nos cargamos la red micelial, nos cargamos a la gente que vive dentro y de paso el puto universo. Pues ya lo tienes justificado.
Correcto.
Incluso si me apuras, tienes la posibilidad de rescatar eso cuando viajas al futuro porque dices, han pasado 1000 años, la red micelial se ha reconfigurado.
Uh-huh.
Pero es que han metido una cosa con un trasfondo importantísimo, ¿sabes? Que vuelve a tener la justificación de que es la justificación que ha tenido constantemente esta serie de no, es que nosotros no hablamos de eso. Pues, ¿y por qué? ¿Por qué no habláis? Porque es que no se jugó con lo de no, es que necesitas un piloto humanoide, entonces tienes que alterar su genética. Pues con esta men no les ha temblado el pulso en ningún caso. No ha habido ningún problema, que le han puesto una chapita en el brazo, ¿no?
Sí.
O no, es que no te han sabido el justificar y por qué no hablamos de esto, ¿no? Del mismo modo que me parece bien, porque quería meter esa idea en la primera temporada y me pareció muy potente, porque no se habla del universo espejo, porque no lo saben los capitanes, no, porque es que podrían tener el interés de viajar allí a rescatar a sus seres queridos. Pues bueno, pues no sé si es el caso, pero bueno, y lo de Michael ya es el que, pues que no hay problema. Pues claro que ha hablado con Kirk de Michael, pero no lo hemos visto nosotros. Sí. Así que esos problemas tengo, ¿no? El vale que lo metas, me lo creo, pero has tenido tiempo para preparártelo, primero, el cómo cerramos esto. Y luego has tenido oportunidades que lo estábamos viendo nosotros y decíamos, ah, qué bueno, lo van a cerrar así. No, no lo van a cerrar así. No lo cierran nunca.
Sí, sí.
Y no hay por qué. El por qué las naves de la Federación no tienen remicelial, no tienen motor de esporas. Pues no lo sabemos, no lo sabemos. Y luego, para mí hay cosas que sobre todo me fallan porque me parecen innecesarias. Y yo sé que no todo el mundo está a favor mío, pero anacronismos que no son necesarios. ¿Por qué en la segunda temporada hay esos robots que te arreglan el casco? Sí. ¿Sabes? Uh-huh. Eso no se ha visto nunca, ni participa en la trama. Ni te cambia nada, simplemente es un detalle de molonidad que no hace falta, uh-huh. ¿no? Porque incluso, joder, hemos visto que funciona muchas veces el cierto toque retro, pero aquí te meten eso por meter una escena que te vuela la cabeza a los que nos gusta esto y que al que no, pues tampoco le añade nada.
Pero porque lo que hablábamos en la primera película de JJ Abrams, la de 2009,
sí.
Que hacen un rediseño del puente que te puede gustar más o menos, que puede ser más o menos brillante, pero que es un rediseño con esos toques retrofuturistas de cosas que has visto y que dices, hombre, una palanca para la velocidad no tiene sentido, ¿para qué me la pones? Pero como lo has puesto de tal manera que parece bien injertado, te pega. Bueno, el diseño del puente de la Discovery con esas pantallas holográficas o como quieras. Bueno, vale, entiendo sí. Que la tecnología ha mejorado y todo va genial, todo eso. Uh-huh. Pero el querer meter un motor de esporas, un motor de, como lo quieras llamar,
sí.
Que no ha existido nunca, porque sí, sin nada que te dé esa introducción de esa tecnología que no se había visto nunca, lo único que te va a hacer es problemas. Y uh-huh. Yo no trago Discovery o me cuesta mucho comulgar con ella porque todo lo que estás haciendo es meter problemas de los que no sabes salir.
Sí, 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 sí. Y ni tiene interés en salir.
Y yo no, lo que no entiendo es los productores que dicen, sí, mete una red de esporas que primero no tenían ni puta idea de Star Trek y seguro. Y segundo, mete una red de esporas ¿para qué? Si solo es un problema.
Sí,
solo
pero...
te va a dar problemas en que tienes que explicarlo. Tienes que explicar a Michael, tienes que explicar las redes esporas, tienes que explicar lo del universo espejo, tienes que explicar tantas cosas que luego las explicas porque sí. Porque sí. Tú ya lo sabes que lo hemos hablado en Word 10, que muchas de las cómo han terminado de explicar cosas ha sido por un Deus ex machina.
Sí,
porque
bueno,
sí.
Y para mí peor, por un no es que no hablamos de esto.
Claro, bueno, a mí eso es un Deus ex machina, no hablamos de esto.
Sí, no hablamos de esto.
Claro, y la sensación que tengo yo es meterte en jaleo sin necesidad. Por eso, el salto al futuro es lo que mejor le ha podido pasar a Discovery.
Sí.
Lo que pasa es que luego saltas al futuro y no tienes ni puta idea qué hacer en él. Porque la idea es muy buena. Ostras, sí, tío, se ha destruido el continuo espacio-tiempo, no podemos viajar, salvo que es que lo ha destruido un niño porque le ha tirado un pedo.
Claro. Ya llegas.
Y te vas una temporada que dices, joder, el planteamiento, porque al principio, como estamos todos, el planteamiento es cojonudo, que bien, guau, cómo va a molar, y de repente te encuentras, te dan la explicación y dices, tú, tío, ¿qué me haces? Por eso digo que la sensación que tengo yo con Discovery, poquito también con Picard, es un quiero y no puedo. No sé cómo hilar estas cosas. No parece todo como hablamos de Picard, ¿no? Que es un primer borrador de un guión. Bueno, tú haces esto y luego ya lo vamos mejorando. Y a Discovery uh-huh. le pasa eso muchas veces.
Sí, sí, sí. Yo lo veo más con Discovery. Yo en la última temporada, aceptando, gustándome la premisa de claro, no puedes, si llegas con una nave de Chichinabo del pasado... Y la Federación está en su esplendor, pues ya ves, pues te dan una prejubilación o te ponen a limpiar motores, porque ya ves tú lo desactualizado que estás, ¿no?
Sí, sí.
El cómo lo justifican, el cómo se encuentran la Federación me gusta, pero la explicación es abominable.
Sí, sí, sí. Es que las ideas que tiene Discovery en general son buenas. Un enfrentamiento contra los Klingons. Bueno, no existía, pero me lo puedo creer. porque la Federación y los Klingon han tenido siempre un rollico ahí, Guerra Fría, me la puedo creer. Lo del traje del futuro, eso no te lo crees nadie, pero bueno, vale, lo aceptamos, barco. Lo de ir al futuro y que se haya jodido la Federación porque ha habido un cataclismo y tal, pues muy potente. Tienes a un montón de gente que no puede unirse porque está súper separada y tú tienes una nave capaz de hacer eso. Bueno, puedes destruir la red micelial y todo lo que tú quieras porque como no se ha arreglado, puedes hacer lo que te dé la gana. Bueno, vale, pero luego toda la forma de esas cosas, terminarlas y enlazarlas, joder, es que parece de primero de guión. Y yo no soy guionista y seguramente sea un mierda haciendo guiones, pero por lo menos meteduras de pata. Yo creo que nadie meteríamos tanto la pata.
Sí, no sé, yo ahí las cosas buenas que le veo a Discovery son varias. A mí tenemos unas temporadas que funcionan como la tercera de Enterprise. O sea, una historia río que abarca una temporada y que generalmente pues están más o menos bien justificadas. Ese enfoque a mí me gusta y tiene ideas, como tú dices, muy potentes. Tiene personajes que molan mucho, pero mis mayores problemas son más que los agujeros de guión que va haciendo, ¿no? Que va haciendo estragos allá por donde pasa sin necesidad y sin afán de solucionarlo, son por un lado mis mayores pegas. Pues eso. Lo de los anacronismos me saca de quicio, el por qué tienen que tener comunicaciones holográficas cuando eso no se ha visto y cuando no mejora en nada la narración, por qué tienen sala de hologramas cuando eso no se ha visto y no te añade absolutamente nada, lo podrías haber resuelto de otra manera, por qué tienen los robots que reparan, tal, pues mira, pues para mí, aficionado de toda la vida, pues eso me saca un poco. Pero sobre todo, mi mayor problema son los personajes. Sí. Unos personajes molestísimos que no soy capaz de empatizar con ellos, que no me cae bien ninguno, que me parecen débiles cuando no lo son, me parecen molestos cuando no deberían serlo, no tienen ninguna gracia y no tienen interés de presentarse al ecosistema de la nave, sino que volvemos a eso tan molesto que ha padecido Star Trek, eso sí, pues en otros momentos en la que la narración era distinta, de estar en una nave y que solo haya tres personajes. Así que esa es mi pega y va a surgir mucho cuando estemos hablando de esto. Sí, sí. ¿Qué cojones pasa con esta gente?
Sí, ya lo hemos dicho que no han sabido desarrollar los personajes, que ya Enterprise sufría de eso y aquí lo han plasmado a niveles abismales. El no conocer a nadie de la tripulación, ni su nombre, ni su apellido, claro. ni os importan.
Claro, tú fantaseas como yo el imaginarte esto con la tripulación de Enterprise y decir, hostia, pues habría molado mucho más.
Sí, sí.
¿Sabes? Y no metáis con ¿cómo se llama la chica, la actriz?
Con Mary Wiseman.
Mary Wiseman por estar gordita o por tener pelo pelirrojo, porque tiene la misma melena que Juan, ¿eh? Y nadie se mete con él.
Y tú juntos.
¿Eh?
Que Juan y tú juntos.
Sí. Ya quisiéramos
todo el cuerpo, no solo tener, en la cabeza.
Tener ese pelazo. Pero sí, sí. No, estas mierdas y el cómo están las redes y el cómo está esto de crispado. Tristemente sí. Tenemos que hablar de estas cosas. Y yo creo que ni en los peores momentos de Will Wheaton se hizo tanto daño o se atacó tanto a una persona. Por simplemente porque no te gustase. Incluso sí. Peor, porque Will Wheaton, yo creo que quedaba claro que no le gustaba a la gente Wesley. Sí, pero que Will Wheaton no se le atacó.
No, y Will Wheaton ha tenido suerte que en los peores momentos de Twitter él es una persona querida.
Sí, sí, él es una persona muy querida, ¿no? Y aunque su personaje se ha convertido en casi un chiste, ¿no? Pero a todos nos gusta pero nunca se ha atacado tanto a una persona y joder, pues me da rabia que sea nuestra afición, ¿verdad? Porque yo creo que por lo general es una afición muy sana los que estén liando la parda con esta pobre chica.
Bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar por aquí, ¿no?
Muy bien.
Hemos hablado un poquito de los orígenes de Discovery, de los problemas que ha tenido y que sigue teniendo. Y ahora ya solo nos queda pues introducirnos en sus episodios e ir analizándolos y ver las cosas buenas y las cosas malas. ¿Tú has vuelto a ver las temporadas de Discovery desde que las analizamos en Word 10?
Ahora he empezado a vérmelas otra vez. La primera, yo creo que la que no he visto más de una vez es la tercera. Pero ahí te soy sincero, bueno, yo creo que es buen momento para, bueno, yo creo que es evidente, pero que no se nos enfade nadie, que a lo mejor pues nuestra opinión no es la de la del que nos esté escuchando, ¿no? Como decimos, intentaremos ser analíticos, pero bueno, no tenemos por qué estar de acuerdo. Y que eso, bueno, porque no nos impida disfrutar de esta saga juntos. Pero yo alguna vez te lo he dicho, la tercera temporada, si no es porque la estoy analizando con vosotros en Guardiet, no te digo por ser Star Trek, sino porque la estaba analizando con vosotros, me habría descolgado de ella.
Sí.
La tercera temporada no me importaba nada, pero antes de que se viera el... incluso con esas ideas que me gustaban y tal, estaba tan desconectado de los personajes que es que habría dejado de verla. Como he dejado de ver tantas en Netflix que se queda ahí en seguir viendo, ¿verdad? Eso me habría pasado.
Es que lo hemos dicho muchas veces que esta serie, si no hubiese tenido Star Trek delante, no hubiese pasado de la primera o segunda temporada como mucho.
De la primera temporada, ¿sabes? No se permite. Es que la única serie que he visto yo que ha dado más tumbos que esta fue Sequest.
Sí.
Que cada temporada era completamente distinta a la anterior. Sí. Sequest.
Y si palabras pues, mayores,
¿eh? ¿Eh?
Palabras mayores.
Ojalá tuviera Discovery los personajes de Sequest.
Ojalá tuviera un delfín.
Delfines sí. Tiene Lower Decks. Pero esos tumbos de oye, que no sabemos qué historias contar, no lo he visto yo en series tan recientes, en ninguna.
Bueno, yo creo que prometemos desde aquí ser justos y decir las cosas buenas y las cosas malas. Yo no la he vuelto a ver desde que la vi la primera vez con vosotros en World 10.
Sí, pues.
No, sí, pues. Tampoco la he visto más veces, ¿eh? Pero después de que terminemos Star Trek, nos vamos a meter con Sí, pues.
Nos ponemos con Sí, pues.
No, ya, digo luego Discovery. Discovery, lo que sí que me he visto varias veces son los dos primeros episodios, porque sí. Me gustan bastante. Me parece que está muy bien pensado, pero a partir de ahí empiezo a verle muchas costuras y muchos problemas y hostias, me cuesta, pero vamos, la vamos a analizar y vamos a ser, y como tú bien dices, ecuánimes y vamos a valorarlo en su justa medida.
Sí, eso, y que la gente se muestre comprensiva con lo que nos gusta y lo que no nos gusta, que no tiene por qué ser igual.
Sí, sí.
A nosotros nos gustó el capítulo de la princesa criogenizada de Enterprise.
Sí.
Así que bueno, pues que cada uno tenemos nuestra subjetividad y una subjetividad que en ocasiones, como hemos demostrado, ha resultado patológica.
Sí.
Que los capítulos peor considerados de Star Trek eran los que más nos gustaban.
Sí. Es que la gente no sabe.
Sí. Pero bueno, pues lo iremos viendo y haremos este recorrido juntos, que será un gran placer.
Pues nada, pues a todos los que nos habéis escuchado hablar sobre Discovery, sobre esta serie y de cómo se forjó, pues muchas gracias por estar ahí, por habernos aguantado y esperamos que nos escuchéis pronto y que nos sigáis mandando todos vuestros comentarios a iVoox, a Twitter, a donde queráis y seguiremos ahí atentamente a todo lo que nos vayáis diciendo.
Pues un abrazo para todos.
Un saludo a todos. Hasta luego.
Hasta luego.